Poder Ejecutivo ha presentado ya ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020. Esta iniciativa fue anunciada por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje el domingo 28 de julio. Y según este proyecto presentado con carácter de urgencia, la función del presidente de la República y de la vicepresidenta concluyen el 28 de julio del 2020 y en el caso de los congresistas y parlamentarios andinos, el 26 de julio del 2020. Vamos a hablar al respecto, estamos ya en contacto y agradecemos al doctor Carlos Torres Caro, constitucionalista, jurista, docente universitario, por escuchar el llamado de Enlace Regional.
Encantado de estar en tu programa.
Muchas gracias, doctor. Doctor Wing, ya se presentó este proyecto de reforma constitucional que plantea que las elecciones generales del próximo año se realicen el tercer domingo de abril. Se decía, doctor, que incluso los tiempos no iban a alcanzar. Quisiera que nos dé su apreciación, usted como jurista, docente universitario y constitucionalista al respecto.
Bueno, hay que señalar algo que tiene que quedar claro, y es que siempre hay tiempos. Los temas técnicos siempre pueden ser resueltos, de manera que eso no puede ser un argumento para utilizarse en contra de una situación de un recorte del mandato, tanto presidencial como el de los parlamentarios. Aquí lo que hay que ver exactamente si hay la buena voluntad de parte de los actores, en este caso del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Ha quedado claramente demostrado que sí hay una buena voluntad de parte del Ejecutivo, puesto que ha tenido el presidente vamos a llamarlo así, la nobleza de reconocer su propia incapacidad para solucionar los grandes problemas del país. Y además está demostrando su desánimo de continuar frente a un parlamento que presuntamente le estaría boicoteando cualquier tipo de reforma que él ha emprendido, como la reforma política o la reforma judicial. Lo cierto es que el Ejecutivo, de acuerdo a nuestras normas constitucionales, no necesita para nada del Parlamento para hacer, los proyectos grandes que se necesitan de reconstrucción del norte, no necesita para nada del Parlamento para hacer hospitales, para hacer viviendas, no necesita nada del Parlamento para combatir la inseguridad ciudadana, no necesita nada el Parlamento para combatir la corrupción. Sin embargo, este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo más parece que tiene que ver con elementos de querer ser popular ante la masa, ante el pueblo, y entonces se echan la culpa unos a otros. Con respecto a si hay voluntad política de parte del legislativo, estamos viendo que no hay la voluntad política para acceder al pedido que ha sido hecho por el presidente y que se hecho sin utilizar, vamos a llamar así, el arma de la cuestión de confianza. Por lo que yo creo que el Parlamento pues no va a dar, para utilizar los términos de un ex primer ministro, no va a dar la luz verde, ¿no? No va a dar la luz verde al tema del pedido presidencial. Simplemente es fuegos artificiales. Fuegos artificiales de entretenimiento y de ver qué es lo que las siguientes movidas que pueda hacer el Parlamento. Porque el presidente con este accionar lo que ha hecho es poner en jaque al legislativo y decirle al pueblo, miren, yo quiero resolver el problema, pero es el Parlamento el que se niega a resolverlo.
¿Qué pasaría si se archiva este proyecto? Porque lo escuchaba incluso al congresista Mauricio Mulder decir, vamos a archivar este proyecto. Para que tenga conocimiento la gente, estas posiciones que se pueden presentar en el Congreso. Uno, aprobar el proyecto, va adelante todo ya este cronograma Incluso se ha dispuesto que sea el tercer domingo, el día de del tercer domingo de abril, las elecciones. Pero ¿qué pasaría si el Congreso no da luz verde, como usted dice, al proyecto? ¿Qué paso sería? ¿Qué pasaría?
Bueno, lo que pasaría, ya que el presidente no lo ha planteado como un tema de cuestión de confianza, simplemente se queda ahí. El Parlamento será el responsable de lo que venga a futuro. Pero si el presidente en el camino, en estos días, si ve la desidia del comportamiento del Parlamento, podría el Ejecutivo poner una cuestión de confianza sobre ese proyecto. Entonces ahí sí el Parlamento estaría obligado a hacerlo si no quiere ser disuelto, ¿no?
En ese caso, ponerla así haya esta cuestión de confianza y no sea aprobado, entonces se disuelve el Congreso.
Ahí en ese supuesto, si es que el Ejecutivo, al ver la desidia y el comportamiento negativo del Parlamento en relación a su propuesta, podría plantear a través del primer ministro una cuestión de confianza sobre ese proyecto, y en ese sentido, en ese momento, sí tendría el Parlamento que tomar una decisión. Si niega el proyecto, entonces estaríamos ante la posibilidad de que el Ejecutivo pueda disolver el Parlamento. Pero como no ha sido presentado de esa manera hasta ahora, no sabemos si en los próximos días puedan decir, bueno, esto lo someto como cuestión de confianza, pero hasta el momento no lo ha pedido así, de acuerdo al tenor del documento enviado al Parlamento. Entonces el Parlamento podría simplemente decir, no, pues no estamos de acuerdo y archivamos esto, ¿no? Y no pasa nada, solo que la población estará informada y notificada de quien está siendo el responsable de que la crisis entre dos poderes continúe, es el Parlamento, ¿no?
Es una crisis, doctor Carlos Torres Caro, que ya viene de mucho tiempo, ¿no? Se ha entrampado, pensábamos que ya ante la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski se iba a apaciguar las cosas, iba caminando un poco bien, pero nuevamente vemos estos enfrentamientos que verdaderamente todo está centrado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Así es, y eso tiene mucho que ver con dos factores. Uno, con que el Ejecutivo no está haciendo su trabajo, que es el trabajo que debería de hacer, es decir, de ejecución de las grandes obras que el Perú necesita a nivel de salud, vivienda, reconstrucción, lucha contra la anemia, inseguridad, etcétera, con lo cual no necesita para nada del Parlamento. Y por otro lado vemos un Parlamento totalmente ineficaz, un Parlamento que blinda, un Parlamento que se protegen entre ellos y otorongos, un Parlamento que con justo título ha ganado ser el Parlamento, el peor Parlamento de la historia republicana, ¿no? Entonces tenemos dos actores que no sirven para nada, y entonces, obviamente, ante el reconocimiento de una situación así, el presidente plantea, bueno, ¿saben qué? Nos vamos todos para que el 2021, que comienza el bicentenario, comience una nueva clase política que esperemos que exista, porque puede ser que con la premura aparezca lo mismo o peor. Entonces, ese es más o menos el panorama y la idea, ¿no?
Ahora, doctor Torres Caro, ¿usted cree que esta situación que está viviendo el país de crisis política afecte la economía o van por carriles diferentes? Una es la cuestión política, otra es la cuestión económica, porque hoy día hemos escuchado al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, descartando cualquier pronóstico tremendista, ha dicho, en el país, debido a este planteamiento de elecciones generales adelantadas.
Mire, nosotros no somos un país del primer mundo. Nosotros somos un país, lamentablemente, del tercer mundo. Es decir, somos la rueda de un coche en materia económica. Entonces, el coche se maneja por el motor. El motor es la economía mundial, la economía de los grandes países industrializados que necesitan de A, B y C. Y A, B y C, uno de esas cosas, el Perú las tiene. Entonces, a estos países les importa poco que haya una jungla peleándose o que haya lo que fuera, porque al final de cuentas la economía, si va bien en los centros periféricos, en los centros importantes del mundo, todo va bien. Si falla la economía de Estados Unidos, de China, de Francia, de Inglaterra, bueno, entonces la economía va mal. Entonces nosotros somos un espejo en materia económica. De manera que yo no creo que estas pequeñas andanzas entre ejecutivo y legislativo pongan en riesgo el aspecto económico. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros dependemos de una economía internacional, una economía mundial. Lo que sí puede afectar la economía es que no se hagan los grandes proyectos mineros. Eso sí puede afectar la economía, porque obviamente nosotros dependemos de poder hacer las exportaciones de precisamente de esos aspectos que nos dan un estatus, digamos, económico en el concierto de las naciones. Entonces, si es que hay boicot para los temas de minería, si es que hay boicot para temas de los grandes proyectos de ese corte, entonces ahí sí puede afectar la economía, pero mientras no haya eso, no tendría por qué verse afectado por los dimes y diretes del legislativo y del ejecutivo.
Ahora, finalmente, doctor Torres Caro, si se diera ya este, vamos a suponer que se apruebe este proyecto en el Congreso, ya se adelantan las elecciones, vamos a ver ahora la responsabilidad de la ciudadanía, ¿no?, de tener este voto responsable para elegir a las nuevas autoridades. Vamos a ver quiénes van a ser los candidatos presidenciales.
Esperemos que en esta ocasión la ciudadanía no se equivoque y no tengamos un presidente más prófugo, un presidente más en la cárcel, un presidente más cuestionado y autoridades que tengan promociones fantasmas, autoridades que definitivamente no estén a la altura de las circunstancias. Entonces esperemos que esta vez el pueblo sepa elegir y que elija a lo mejor que pueda presentarse y que esperemos que los que se presenten pues estén también a la altura de las circunstancias.
Y que tengan las capacidades de gobernar, ¿no? Porque usted bien claro lo ha dicho, que esta actitud del presidente Martín Vizcarra, usted lo ha denominado como una incapacidad.
Bueno, es que es lo que él ha manifestado. O sea, oiga usted, él mismo está diciendo, señores, nos vamos, me voy yo, recorto mi mandato, recorto el de ustedes. O sea, ¿por qué lo está haciendo? Porque no, ya está con el desánimo de querer gobernar, está con el desánimo de abandonar. Él pensó que quizás que era sencillo el tema y se dio cuenta que no era así. Y bueno, pues nadie puede dar lo que no tiene en la vida. Si no tienes posibilidades de hacer un buen gobierno, si no tienes esa capacidad interna, entonces no puedes hacerlo. Entonces él, si hay algo hidalgo en su conducta, es ese desprendimiento que tiene, que muy pocas veces se ve que alguien le desprenda del poder tan fácilmente, sin que nadie lo esté persiguiendo, más allá de sus 46 denuncias. Lo cierto es que él manifiesta su voluntad y su deseo de apartarse de la función pública de gobernar y pide al Parlamento, ya que el problema es de ambos, de la ineficacia de ambos, bueno, ¿saben qué? Vámonos todos. Uh-huh. Y en esa conducta presenta su proyecto, incluso estableciendo para que no haya maledicencia, para que no se diga nada, está poniendo que no podrá ser candidato aquel ciudadano que haya de alguna manera juramentado como presidente en el periodo inmediato anterior. Es decir, yo no puedo ser candidato, está diciendo.
Lo ha subrayado
uh-huh. de manera increíble. Entonces, uh-huh. Para que callar la boca a todos aquellos que puedan decir no se quiere reelegir, que esto que el otro, no, bueno, ahí está más claro ni el agua. Entonces hay un factor que hay que reconocer de hidalguía y de sus propios límites y su propia incapacidad de querer gobernar.
Bien, doctor, muchas gracias. Vamos a estar atentos entonces a lo que pasa en el Congreso con este proyecto de reforma constitucional enviado hoy. Vamos a ver cuál es la decisión del Pleno del Parlamento Nacional para ver cómo siguen las cosas. Muchas gracias, doctor, por este contacto.
Hasta luego, Lizardo. Un abrazo.
Un abrazo. Hemos estado con el doctor Carlos Torres Caro, constitucionalista, jurista, docente, universitario, que ha sido bien claro y enfático diciendo que prácticamente esta decisión dada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, de el envío de este proyecto, la elaboración de este proyecto de reforma constitucional, es porque ya no podía gobernar, según él ha dicho, por la incapacidad de resolver los problemas del país y también por parte del Congreso de la República, por la no voluntad de arreglar las cosas.